del agua para la preparación de los alimentos, no solamente
para
de sus esposos,
lo de la casa,
sino de sus hijos,
no,
especialmente.
Es que para todo realmente, claro. Y más ahora en este tiempo de higiene y de que estamos viviendo que se laven las manos
cada
todo el tiempo, obviamente es una necesidad de primera mano.
Sí, y ante esta preocupación precisamente los habitantes del sector de allí, de Altos de Agua Bonita, pues hemos querido invitar en la mañana de hoy a Edgar Ignacio Díaz, él es el coordinador del Plan Departamental de Aguas y Vivienda, pues para que ya después de haber escuchado pues todos sus pronunciamientos, Edgar Ignacio, ¿qué respuesta tenemos en cuanto pues al proyecto que se ha anunciado que se va a realizar allí con el propósito de solucionar ese problema? Muy buenos días y bienvenido a Marandúa Noticias.
Bueno, muy buenos días para todos, Laura, Ingrid, Arley, amigos de la producción y todos los habitantes de San José del Guaviare que nos sintonizan a esta hora por Marandúa. Esta es una realidad, no solamente en Agua Bonita, sino en muchos sectores de nuestro departamento donde en épocas de verano sucede lo mismo. Siempre va a haber una escasez de este elemento que es el agua, que lo necesitamos, como decían allí las personas que entrevistaron, sí. Pues es un líquido vital para nuestra vida, para poder realizar nuestras labores diarias, bueno, en fin. Viendo esta necesidad que hay y más aquí cerca a nuestro municipio de San José, que son las veredas de Agua Bonita, hay dos sectores allí, Agua Bonita Alta y Agua Bonita Norte. Iniciando la administración, el señor gobernador Heider Palacio Salazar dio la orden allí a la Oficina de Vivienda y PDA de retomar todos estos proyectos que vienen de años, muchos años anteriores, tratándose de formular y de entregar, pero que nunca se habían, digamos, puesto todo el personal técnico para que desarrollara estas actividades. Se han hecho ya varias reuniones con la comunidad, se ha socializado el proyecto y el señor gobernador tiene toda la intención de sacar estos dos proyectos adelante en el transcurso de este año. Ya están radicados los proyectos en el Viceministerio de Aguas, allí ya tienen un código, hemos tenido ya dos, digamos, cargues o dos verificaciones por parte del Ministerio y esto nos indica que el proyecto va por muy buen camino. El proyecto de Agua Bonita Alta, que es donde están donde habló la presidenta, donde hicieron ustedes el acompañamiento, este es un proyecto alrededor de los 18.500 millones de pesos. Es una obra nunca antes programada, digamos, o visualizada en el departamento y el proyecto de Agua Bonita Norte es alrededor de los 19.500 millones de pesos también. Entonces tenemos alrededor de 40.000 millones de pesos proyectados para invertir en esta región, en esta zona de Agua Bonita, para solucionar esta necesidad tan importante que es el acueducto del agua potable. Los dos proyectos están, digamos, el proyecto de Agua Bonita Alta es un proyecto que se diseñó para tomarlo por una fuente, la fuente de captación es superficial, o sea, se va a tomar del caño de Agua Bonita, allí se han hecho todos los permisos, todo el tema de servidumbres, la comunidad ha estado de acuerdo, se va a colocar un tanque elevado en el predio del colegio, ese es un predio de la institución y no hay ningún inconveniente, se hace allí el tanque y toda la red de distribución. Allí son alrededor de 189 usuarios, beneficiarios que hasta el momento están inscritos en el proyecto o son los beneficiarios que tienen vivienda. No podemos contar a un beneficiario que no tenga allí vivienda, que esté el lote desocupado. Si en el transcurso del proyecto y en la formulación del proyecto de pronto pueden haber más viviendas, pueden construir más casas, no hay ningún inconveniente. Después de que se inicie el proyecto se hace un ajuste y esas casas se van a conectar. El proyecto de Agua Bonita Norte, que es todo el sector norte de Agua Bonita, que es, algunas personas dicen que es San Jorge Alto, bueno, todo el día donde está el balneario, Villa Alejandra, todo ese sector, son alrededor de 900 lotes, pero están inscritos más de 400 beneficiarios allí, y este es un proyecto también alrededor de los 19 mil millones de pesos. También está inscrito ante el Ministerio de Aguas y tiene fichas también de carga y revisión. Entonces, nosotros como departamento estamos en la tarea de solucionar esta problemática que hay allí en este sector tan importante. El señor gobernador tiene toda la intención y ha hecho todos los esfuerzos para que estos dos proyectos sean revisados en el ministerio lo antes posible. Ha solicitado varias mesas de verificación, pero como digamos, de acuerdo a la magnitud del proyecto, lo grandes que han sido estos proyectos, pues ameritan una revisión constante, y pues tenemos como administración toda nuestra carga inteligente allí de técnicos, de profesionales, de ingenieros, haciendo todo el análisis de qué es lo que nos hace falta para que nos aprueben este proyecto en el ministerio y poderlo entregar a Local Paz para gestionar esos recursos tan importantes y que la gente se beneficie.
Coordinador, usted dice que el primer proyecto sale del caño de agua bonita, el segundo, que es donde dice San Jorge, Villa Alejandra, ¿de dónde saldría el agua?
Ah, bueno, allí ya se diseñó un pozo profundo, ese está en un lote de propiedades del municipio, este es allí al pie de la Hacienda San Jorge. Ahí se va a hacer el pozo profundo y se va a hacer el tanque elevado, y por gravedad se surtiría allí con todas las redes, toda la tubería a todo el sector norte de Agua Bonita.
Sí, señor. Tenemos hasta ahora oyente con nosotros que quiere participar también de este tema. Muy buenos días, Malandúa. ¿Con quién hablamos?
Muy buenos días. Habla con Ovidio, de acá de Alto de Agua Bonita.
¿Cómo está, don Ovidio? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión que tiene que aportar a este tema?
Pues la opinión está muy buena, porque yo pues estoy recién llegado acá, pero ahora en este momento estamos subiendo mucho, mucho por falta del agua. Solamente un vecino acá nos regaló unos tumbaditos de agua, pero ya la ropa para lavar la hemos estado mandando para el pueblo. No tenemos agua con que, y nos han estado trayendo agua para gastar para el gasto de la comida en uno de los carros del pueblo.
Sí, señor. Esta problemática es justamente lo que estamos. ¿Qué es lo que usted, digamos, hoy le quiere decir a las administraciones? ¿Han ustedes de pronto recibido alguna visita recientemente?
No, por el momento todavía nada. Estamos esperando a ver que solucionen pronto esa problemática.
En este caso, Ignacio, para este tipo de personas, ¿no?, que llegan como nuevas habitantes, ¿van a ser tenidas en cuenta dentro de ese proyecto o cómo va a ser esa, digamos, ese beneficio para ellos?
Bueno, sí, señora, hablábamos de que ya hay un número de beneficiarios cuando se formuló el proyecto, en los ajustes que se han hecho, pero habitantes nuevos se van a tener en cuenta una vez se inicie la ejecución del proyecto. Pues lógicamente, vuelvo y repito, que tengan sus viviendas. En estos momentos, pues la problemática tiene que atacarse, digámoslo así, en compañía de Empoagua, de la administración municipal, en surtir mediante carrotanques, pues allí el agua a esta población. Ese es un trabajo conjunto que hace la administración municipal. En muchas ocasiones nosotros como departamento también apoyamos, mientras sale, pues digamos, la solución definitiva, que es la construcción de un acueducto veredal que cubra todos los sectores de esta importante zona de nuestro municipio de San José.
Sí, señor. Don Ovidio, ¿tiene algo más que comentar? Ya se fue. Muy bien. Pues tenemos otro oyente a esta hora también. No sé si va a participar del mismo tema. Muy buenos días. Muy bien, ahí están nuestros oyentes participando. Ignacio, entonces la gran pregunta en este momento es, bueno, ¿esto cuándo va a comenzar a ser una realidad y qué hacer mientras esas obras son digamos, se van construyendo? Porque la problemática de esta gente sin agua es, pues obviamente ya lo escuchamos, sí, mucha.
Sí, sí, lo digamos, la única solución en estos momentos sería el abastecimiento mediante carrotanques, que las instituciones todas unamos esfuerzos, apoyemos a Empoagua y que allí pues ellos puedan surtir y dotar allí a estos sectores con un carro tanque. Lógicamente pues hay otras instituciones, está el ejército, está la policía, la gobernación también apoya, y pues que allí pues al menos tengan el agua allí para sus alimentos.
Pero eso alimentos. ¿Sería con costo o cómo sería en este caso? ¿Cómo van a hacer para financiar eso justamente?
Bueno, yo creería que ese es un servicio que se debe prestar de forma gratuita. En las instituciones somos las que debemos asumir esos costos de transporte, de llevar el agua allí a estos sectores, y ya nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo para desarrollar esta actividad. Hoy mismo me voy a poner en contacto con el gerente de Empoagua, el doctor Vicente, y revisaremos el tema cómo hacer para que cuanto antes podamos cubrir estas familias.
Claro, nos dice por aquí, secretario, para preguntar si no hay problema que los predios no tengan escritura pública para participar del proyecto. ¿Es necesario que las personas...?
No, que haya, pues digamos, si hay una sana posesión, que tengan sus viviendas allí resueltas. Esto, digamos, aquí en ese sector, como es rural, no creo que haya escrituración, o hay una escritura general para muchas viviendas. No hay ningún inconveniente con el tema de la escritura.
Sí, tenemos oyente ahora sí con nosotros. Muy buenos días, Marandúa. ¿Con quién hablamos?
Buenos días, Laura, con Luis.
Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Luis Cardona.
Sí. Bueno, un saludo ahí afectuoso, por favor, a la persona que tenemos ahí. Pero yo sí, digamos que quiero decirle a las personas que hasta ahora nos están escuchando que viven en ese sector, esto solo tiene una palabra para iniciar. Las consecuencias... A veces, de pronto, ir a construir en lugares donde pues uno desconoce muchas situaciones, ¿no? De nada sirve proyectos como estos, óigase bien, mientras acaparadores de tierra en esos momentos que están ingresando desde Bogotá, de muchos lugares de Colombia, ¿sí? Con muchísimo dinero, y están acabando la poca selva, el poco bosque que dejó la primera colonización. De nada va a servir eso. Y eso lo decimos a los pobladores por allí cercanos. Obviamente que en esos momentos, lugares incluso aquí como la entrada a Tranquilandia, el atractivo Tranquilandia, esas casas bonitas que luego de dejarla pavimentada, usted las mira ahí, que ya interrumpen todo el panorama hacia la Serranía de la Lindosa, óigase bien. Sus pobladores hasta ahora que nos están escuchando, muy seguramente cuando compraron sus casitas, sus lotes, sus parcelas, desconocen que allí ha sido una esponja durante milenios y milenios que ha surtido de aguas y a ríos, como el del estadero Picapiedra, y los mantiene vivos, o los mantenía vivos, porque eso va a ir disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Mientras en estos momentos no haya gobierno, ni nada, estén en estos momentos trabajando sus procesos, pues difícilmente va a ser, Laura. Y un dato, así como el dicho por ahí, para finalizar, y por si fuera poco, no quisiera ser ave de mal agüero, pero recuerden que San José del Guaviare en la década de los 90, tuvo un problema grandísimo. Las comunidades, nuestras comunidades que vivíamos aquí, tomábamos agua contaminada. ¿Por qué? Porque la tomábamos del perforado, pero resulta que a menos de 30 metros estaba el pozo séptico, el vecino, el del nuestro y todo lo demás. Así que, ojo, a todas las personas que están viviendo por allí, esa situación posiblemente la van a estar viviendo. Y como lo digo, como consecuencia, a veces comprar en esos lugares donde incluso, mírese bien hoy en día, todas las situaciones que están viviendo. Es un llamado, por favor, a las autoridades para que frenen a esas personas que están haciendo parcelas en todos esos lugares y están vendiendo a diestra y siniestra. Oído usted que está comprando, lo único que está haciendo es engordar el bolsillo de esas personas y acabando con los bienes naturales. Muchas gracias.
Él toca un tema importante también, secretario, y es el tema de esas parcelamientos que se está haciendo en esos lugares donde pues no se tiene en este momento actualizado el POT o el PBOT. ¿Qué decirle a ese tipo de personas que en este momento están pensando en invertir en ese tipo de zonas? ¿Cómo saber que uno sí está comprando de manera, digamos, en un terreno donde sí se puede parcelar o lotear como lo están haciendo?
Bueno, nosotros como programa de vivienda departamental, pues somos respetuosos de las instituciones y de las entidades encargadas de estos sectores, y sería la CDA, digamos, la responsable y la llamada a que nos indique a todos los guaviarenses cuáles son esas zonas de protección, cuáles son esas zonas de mitigación, cuáles son esas zonas de preservación ambiental o de resguardos que están protegidas por la normatividad vigente y las cuales, pues digamos, como ciudadanos no tendríamos acceso para lotear o para habitarlas. Nosotros, por ejemplo, para hacer inversión en programas de vivienda, sí, ahí sí estamos solicitando que tengan escritura y que pues estén en una zona
de no riesgo,
sí. Pues la invitación es a que nosotros como ciudadanos pongamos mucha atención en nuestro medio ambiente, en nuestros límites a los cuales podemos acceder como pues propietarios de algún sector, de algún lote, de alguna finca, y pues lógicamente respetar esto, pues que es el medio ambiente y es de todos, no es de solo una persona.
Sí, señor, eso es importante. Tenemos más oyentes hasta ahora con nosotros. Muy buenos días, Marandúa.
Muy buenos días.
Sí, ¿con quién hablamos?
Con la señora María.
Doña María, ¿desde dónde nos llama?
Del sector de Altos de Guabonita.
Muy bien, doña María, cuéntenos, ¿cuál es su opinión?
Pues mira, la situación es la siguiente. El día de ayer ingresó el señor gerente en Coaguas, Vicente Urquijo, me llamó y me dijo, ya viene el sarrotanque con agua para la comunidad. Le dije, le aviso a la comunidad que viene el carro. Dijo, no, es que ya deben de tener las vasijas listas, ya deben de saber porque yo ya había manifestado que venía con el agua. A las 8:27 de la noche ingresó el carro tanque del batallón con el líquido. Yo salí, lo llamé y le dije que nos dejara agua. El señor no hizo caso omiso, siguió derecho para donde la profe Nancy Lulú. Salió terminó ahí de dejar el agua a las 9:47 de la noche. Y preocupada porque pues igualmente el gerente me dijo, no, es que es para la comunidad. ¿Yo qué hice? Me fui a avisarle casa a casa a las personas quienes necesitaban agua. Y fueron muchos los que estuvieron pendientes para que les dejaran el agua. Conclusión, el carro tanque se iba a regresar. Le dije a la profe y le dije al señor, son 3 manzanas a las que hay que distribuirle el agua. Así se haya poquita. Se fue hasta la esquina de la parcela, se le dejó agua a una señora, se regresó, pero casualidad, el agua ya era muy poquita, porque la cantidad de agua que una sola persona dejó fue mucha. No, le dije, al señor le dije y a la profe le dije, bueno, ¿por qué entrando el carro tanque no empezó a dejarle agua a las personas? Acá siempre se hace ese recorrido, manzana por manzana, y a todos se les deja, así sea, un poquito para que ellos tengan como suministro para los alimentos. Pues la persona no le gustó, pero realmente así se trabaja acá. Salió el carro tanque a las 11:10 o 11:17 de la noche. La gente está esperando el agua. Hoy han venido varias personas, yo creo que ustedes se han dado cuenta, se han comunicado que qué pasó con el agua. Anoche a esa hora que el carro tanque llegó me dejó por ahí, sin mentir, por ahí yo creo que unos 2 galones, no me dejó más agua, que no le había alcanzado. Le dije, venga, yo quiero saber qué fue lo que pasó, porque Vicente me dijo que el agua era para todos, hasta me las alcanzara. Me dice el señor del carro tanque, me dice, no, el gerente me dijo que el agua era para la profe Nancy Lulú, era solamente, exclusivamente para ella. Entonces, ¿por qué vienen a mentirle aquí a la comunidad? ¿Por qué no nos dicen que es preferiblemente para una sola persona? No, nosotros no tenemos que hacer eso. Aquí todos necesitan, todos tenemos la necesidad, no una sola persona. Ahora yo debería de tomar registro a qué persona se les dejó agua. No le gustó a la persona que andaba con ellos. Aquí trabajo para todos, porque a mí la comunidad me nombró para eso. Cuando yo gestiono el carro tanque directamente allá en Empoaguas y el batallón, a todas las personas les he dejado agua. He salido tipo 10 de la noche, les he hecho acompañamiento y a todos, así sean 150 litros, 100 litros, pero a todos se les ha dejado. Entonces yo sí quiero, señor gerente, si me está escuchando, que nos colabore y que hoy necesitamos agua para esas personas que faltaron. Y que no tenga prioridad. Entonces, con nadie,
más o
que
menos, sea para las comunidades. Doña María, más o menos, ¿cuántas personas faltaron? ¿Cuántas personas faltaron que no recibieron agua?
Faltan por ahí unas 12, 13 personas, porque solo dejaron a 3 personas.
¿Pero les dijeron que iban a volver hoy o no les dijeron algo más?
No, según eso la señora Nancy Lulú dijo que dentro de 8 días. No, o sea, por ella sabe la necesidad que tenemos. ¿Por qué no sabe distribuir el líquido para que a todos les alcance?
¿A todos les repartieron por igual, usted sabe?
No, no señora, no fue por igual porque yo me di cuenta.
Bueno, pues ahí está otra problemática. Ahora, más otra señora.
Inclusive la señora tiene preferencia con algunas personas. Había gente que estaba esperando en la calle el agua. ¿Y qué hizo? Fue llamó a los que estaban durmiendo. Entonces, eso no se hace. Yo estoy muy sentida por eso, porque la comunidad hay que tratarla con respeto, con aprecio y todos con equidad.
Y todos con igualdad, sobre todo en este caso, secretario. Ahí está, sí. Usted estaba diciendo, coordinar muy bien con Empoaguas y con el ejército para que entonces pues haya esa igualdad que está pidiendo la comunidad en ese momento. Dicen, ayer fueron a repartir, pero no alcanzó para todos y hasta dentro de 8 días.
No, sí, es muy difícil allí la situación. Nuevamente, repito, hoy voy a comunicarme con el gerente de Empoagua. Muy seguramente la intención de allí, de esta empresa, es que, pues, por igual, como siempre se ha hecho, se le entregue a toda la comunidad, a todos los habitantes. Puede ser que el día de ayer haya sido un tema particular, muchas veces se dan las órdenes y se da la orientación, pero llegan allí y es otro rumbo el que toma el agua. Entonces, vamos a coordinar desde la gobernación, vamos a hacer el puente para que las instituciones y las entidades o empresas encargadas de este tema, pues cumplamos y nosotros como servidores públicos, lógicamente, hacer la tarea para que la comunidad allí tenga este servicio de agua potable. Yo creería que debe ser más seguido el abastecimiento de agua, por eso voy a tratar de que hagamos una reunión en el día de hoy y poderles brindar, digamos, una respuesta oportuna tanto a la comunidad y a ustedes, los medios de comunicación, para que pues todos estemos enterados de lo que hacemos nosotros los servidores públicos aquí en esta administración.
Sí, señor, y lo más importante es que la comunidad pues pueda tener esa respuesta, que es finalmente lo que nosotros queremos aquí en Marandúa, no solamente mostrar esa problemática, sino que se pueda ojalá solucionar con el apoyo de ustedes que son la administración.
Sí, señora.
Bueno, pues muchas gracias a doña María y estamos muy pendientes. Ya acá está el compromiso del secretario que va a estar coordinando, ojalá poder darles una solución muy pronto.
Bueno, muchas gracias, la verdad le agradezco a Nachito porque yo lo conozco a él, he compartido con él en algunas ocasiones en reuniones y ha sido una persona muy colaboradora. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a doña María. Bueno, y estamos entonces pendientes.
Sí, estamos muy pendientes entonces de los resultados de esta reunión, la cual ha mencionado usted, Edgar Ignacio, que va a convocar para el día de hoy pues a la empresa Empoaguas y también pues al ejército, que han sido pues otra entidad que también ha estado pues muy atento prestándole este servicio allí, suministro de agua potable a los habitantes de Aguabón.
Estamos pendientes entonces, sí. Secretario, gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo respondiéndole a la comunidad.
Muchas gracias a ustedes, señores Marandúa, por pues brindarnos la oportunidad de contarle a la comunidad estas importantes iniciativas que hay sobre agua potable, sobre alcantarillado y aseo, que tenemos la responsabilidad en el Plan Departamental de Aguas. Muy seguramente la semana entrante habrán otras noticias relacionadas con el tema de vivienda. Estamos esperando la aprobación por parte de la oficina jurídica y los asesores del despacho para que nos firmen la resolución sobre la convocatoria que hay de las 29 viviendas ya construidas en Bicentenario 1 y 2. Allí vamos a presentar pues todos los requisitos que necesita que cada uno de los beneficiarios que creen que tienen esos, digamos, ese derecho o esos requisitos en orden, pues presenten allí, llenen su formulario y nosotros lo podamos recibir, analizarlo, a ver si podemos también, antes de que termine este primer semestre, tener estas viviendas habitadas.
Nos dice por aquí, antes de que se nos vaya, y aprovecho, nos dice don Amilio Alirio Aguilera, ya que están en este tema de aguas, ¿por qué no viabilizan un proyecto de acueducto para el sector de la Arazá, ya que aquí habitamos muchas familias? ¿Se ha proyectado algún proyecto hacia ese sector, digamos, de los asentamientos de La Victoria y Arazá?
Sí, allí hay también tenemos un proyecto que estamos desarrollando, una consultoría que consiste en la ampliación de la red de acueducto por todo el sector de Arazá hacia el lado de, digamos, donde va a quedar el puesto de policía. Todo este sector se va a ampliar. Aún no tenemos, ya hemos hecho dos reuniones, dos comités técnicos sobre este importante proyecto, pero no tenemos los resultados finales para ser presentados y que sea viabilizado. Igual, esta clase de proyectos también pueden ser financiados con recursos propios, con recursos de la alcaldía, con recursos propios de la gobernación.
Sí.
Muy seguramente, una vez esté aprobado nuestro plan de ordenamiento territorial, donde nos indique cuál es esa zona urbana o la zona de expansión urbana donde hay que...
eso es lo más clave.
Sí, hay que llevar con servicios públicos.
Eso es lo más importante, y que ese PBOT esté aprobado y que esté, digamos, que ya cuente con todos los vistos buenos, como se dice, por parte de todas las autoridades que van a aprobarlo.
Y aquí es donde es importante que ya... se tenga aprobado por parte del municipio el PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es precisamente la carta de navegación donde se indica pues la expansión que se va a hacer de la ciudad.
Yo sé que están trabajando en eso las administraciones, tanto municipal como la CDA, y están mirando cómo dentro de pocos días, ojalá en un mes, puedan tener ese documento. Uh-huh. Que les ha tomado años, ¿no? A
que
las
se
administraciones.
Necesita tan urgente.
Que estamos retrasados 6 años, hay que decir.
Mucho.
Que debió quedar aprobado
más de 6 años. Sí,
es
señor.
Más, mirando en esas investigaciones que hemos hecho, que hay planos del barrio El Dorado que supuestamente no hay nada. Islote vacío, y ahí hay unas
ya
construcciones
hay
grandísimas.
Y ese tema nos tiene, pues obviamente, a todos afectados. Gracias, secretario, por estar aquí. Seguiremos
nuevamente
muy pendientes de ese tema.
Muchas gracias a todos ustedes, y pues nuevamente, en cualquier oportunidad, respondiendo a la comunidad sus inquietudes.
Muy bien, claro que sí. Son las 7:50.